La siguiente plática bíblica titulada Fe Viva está basado en el libro de Santiago, capítulo 2, versículos 21 al 26, y se celebró el día 13 de marzo del año 2024 por la maestra bíblica Judith Reyes del grupo Mateo 5:14.
Amado Padre, te damos muchísimas gracias por nuevamente darnos oportunidad de juntarnos de manera presencial para aprender de tu palabra. Queremos agradecerte muy en especial pues la recuperación de Carlos del COVID. Señor, gracias porque no ha tenido ninguna complicación y ha salido adelante del padecimiento. A la vez, Señor, también te queremos pedir por Claudia y su familia, para que tú concedas paz y fortaleza en los momentos difíciles que están pasando en estos momentos. Y te queremos agradecer también por el cumpleaños de Angie y de Vero, Señor. Gracias porque les has regalado un año más. Te pedimos muchas bendiciones para ellas. Te pedimos mucha salud física, emocional y sobre todo espiritual, Señor. Que ellas cada día crezcan más en el conocimiento de tu palabra y la pongan en práctica en sus vidas. Y Señor, pues el estudio que vamos a ver hoy, que lo pueda compartir de manera clara y que lo podamos aplicar a nuestra vida diaria. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Amén. ¿Puedes orar por la entrevista de Toño hoy?
Ay, claro, también. Señor, también te pedimos la entrevista que va a tener Toño hoy por la tarde, para que tú le ilumines, para que tú le des gracias, Señor, y que pues pueda ser de beneficio para él. Asimismo, también por los exámenes de Erika, Señor, gracias porque en su primer examen le ha ido bien. Ilumínala y guíala en todo momento, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Bueno, chicas, pues en el estudio anterior recordarán que ya empezamos un capítulo nuevo de Santiago. Empezamos en el capítulo de Santiago 2, el versículo 14, lo repito para que recordemos un poco, que dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y vimos el estudio que se llamó La fe muerta. Porque la fe de un cristiano es una fe activa, es dinámica, viva en tu comportamiento, en tus acciones diarias, y esas son una prueba de que realmente eres un cristiano. Porque el creer no es suficiente, sino que nos lleva a actuar de una manera diferente a como actuábamos antes y de una manera de actuar conforme a nuestra creencia. Y la presencia de buenas obras no necesariamente significa que seamos salvos. Porque yo puedo hacer buenas obras, pero con una intención no muy buena detrás de ellas, ¿sí? No muy sana. Pero sí, la ausencia de obras, pues comprueba que no soy salva. La salvación, recordemos que es solo por fe, independientemente de nuestros esfuerzos humanos. Pero esa fe nos lleva a hacer buenas obras, pero son producto de. Entonces, no nos vamos a ganar el cielo nosotros tratando de cumplir la ley así al pie de la letra, que una ley que no podemos por naturaleza cumplir. Sí, y que Dios la cumplió por nosotros y que la obtenemos por fe. Y vimos un ejemplo de unos judíos tratando de cumplir con las leyes que tenían complicadas y que lo hacían exteriormente, pero interiormente en sus corazones no había ningún cambio, ¿no? Estaban en esa esclavitud de estar queriendo cumplir con toda la ley cuando no podían hacerlo. Y a la hora que ellos escuchan de Cristo, que se convierten a Cristo, pues llega como una... como un descanso al tratar de estar cumpliendo cosas que yo no puedo en mi naturaleza humana cumplir y que ya alguien pagó por esas faltas que yo cometí y que yo lo que tengo que hacer es apropiarme de esas faltas. Entonces, como vimos, las buenas obras son prueba de nuestra salvación. No nos dan la salvación, son prueba, ¿sí? No es como nosotros la obtenemos. Vimos unos puntos, que el primer punto podía ser esa falsa afirmación de que nosotros podemos creer que tenemos la salvación, pero si no hay buenas obras, si no hay un cambio en nuestra vida, puede ser una falsa afirmación, porque entonces tenemos una fe muerta, no es una fe activa, porque una fe activa siempre te va a dar fruto de que eres un cristiano auténtico. Entonces aquí venía la afirmación de que pues examinémonos realmente cómo estamos actuando. Luego había el punto 2 en donde vimos esa falsa compasión, ¿sí? Porque la fe de un cristiano actúa en lo práctico y en lo cotidiano de la vida. Y si no actúa tu fe, pues a lo mejor no somos salvos. A lo mejor no tenemos a Cristo en nuestro corazón y nos estamos engañando a nosotros mismos. Y vimos el tercer punto, que era la falsa evidencia. Y aquí un versículo que me encanta, que es Santiago 2, 18 al 20, que dice: alguno dirá, tú tienes obras y yo tengo fe. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque esa evidencia externa de mi fe son las obras. Nadie puede ver mi fe interna. Yo te puedo decir, sí, yo tengo mucha fe, pero no la puedes ver. Pero sí pueden ver las obras externas que son producto de tu fe. Como decíamos, el creer no es suficiente. La salvación es por fe en Cristo, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y mis obras son una confirmación de que he venido a Cristo y de que Él es mi Salvador y Señor. Son pruebas de mi cristianismo. Y el estudio que nos toca hoy es fe viva. El pasado fue la fe muerta. Ahora, fe viva, y para esto son los versículos de Santiago 2, 21 al 26. Santiago capítulo 2, versículo 21 al 26. Lo voy a leer, que dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago aquí argumenta que la fe muerta se comprueba como tal por una ausencia de obras. Y les vuelvo a decir el versículo de Santiago 2.18. Si lo lees, Angie, por favor. Santiago 2.18.
Uh-huh. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras.
Uh-huh. Lo vimos en el estudio pasado, las obras son la evidencia de una fe verdadera. La fe en Cristo nos da la salvación y la obediencia demuestra que nuestra fe es genuina. Uh-huh. Y ahora Santiago describe lo que hace una fe viva. Y esta clase de fe que el cristiano tiene, porque si no tiene esta clase de fe viva, pues debemos dudar si realmente somos cristianos. Es una de las pruebas que menciona Santiago para que te pruebes a ti mismo. ¿Te acuerdan de las otras pruebas? ¿Qué reacción tenemos hacia las pruebas? ¿Qué pasa cuando tenemos las tentaciones? Todas esas pruebas que tenemos para conocernos realmente cómo andamos en nuestro cristianismo. Segunda de Corintios 13:5.
Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados.
Examinémonos. No aprobados se refiere a no tener una fe genuina, auténtica, que es la que te lleva a la salvación. Y aquí Pablo nos desafía a que nos examinemos y nos probemos a nosotros mismos para averiguar si realmente somos cristianos auténticos, creyentes auténticos. Y así como nos sometemos a un examen físico para ver cómo andas, también a un examen espiritual con estas pruebas que nos pone Santiago para ver cómo andamos, si estamos realmente cercanos a Dios o si estamos pues muy alejados de Él. Y Santiago nos da tres ilustraciones que vamos a ver de una fe viva y que desemboca esta fe viva en acciones exteriores que prueban esa fe. Las obras prueban mi salvación, que mi fe es auténtica. No me dan las obras la salvación, pero la prueban. Y el primer ejemplo que vamos a ver es Abraham, en Santiago 2, 21 al 23. ¿Benito lo lees?
¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice Abraham, creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios.
Uh-huh. A ver, esto no contradice la enseñanza de Pablo en el sentido de que Abraham fue justificado delante de Dios solo por la gracia de Dios a través de su fe y nada más. El ofrecimiento de Isaac de parte de Abraham demostró que Abraham tenía una fe auténtica porque sobre él estaba la promesa de que tendría una descendencia enorme como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Era el hijo de la promesa. Entonces él tenía esa fe en que Dios ya le había dicho eso. Y la verdadera fe siempre lleva a acciones que comprueben que tú tienes esa fe. Y el propósito de Dios para probar la fe de Abraham en ese hijo estaba en la promesa que él le había hecho. Se habla de Abraham el padre, no solo de los judíos, sino también de todos los creyentes, porque es padre espiritual de todos los creyentes. Juan 8:37. Juan 8:37.
Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros.
Aquí Jesús les está hablando a esos líderes judíos que descendían de Abraham y afirmaban ser hijos de Dios, pero que con sus acciones demostraban que más bien eran hijos de Satanás, no eran hijos de Dios, ¿sí? Sus acciones no demostraban eso. Y el versículo 39, Vero, digo, sí, Verito, porfa.
De Juan.
Sí, igual. Juan 8:39. O si lo tienes ahí ya, Blanquita, léelo sí. De una vez.
Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais.
Claro, Jesús aquí les descarta ese simple linaje físico como condición para que fueran ellos salvos. La descendencia verdadera imitaría la fe y la obediencia de Abraham, que ellos no la estaban mostrando. La fe de Abraham era, esa fe que tenía tan grande en Dios, era mayor que el amor que tenía a su hijo a la hora que se le pide que haga ese sacrificio, ¿sí? Y confiaba en que incluso si lo sacrificaba, pues Dios podría traerlo aún de la muerte. Y Romanos, vamos a ver Romanos 4, 1 al 3. Romanos 4, del 1 al 3.
¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia.
Creyó Abraham a Dios, ¿sí? Aquí vemos que los judíos estaban orgullosos de ser descendientes de Abraham. Y Pablo usa a Abraham como un buen ejemplo de quien fue salvo por fe. Porque él creyó, le creyó a Dios. Aquí, al enfatizar lo de la fe, no está diciendo que la ley de Dios no sea importante, sino que es imposible que seamos salvos únicamente por obedecer la ley. La fe no debe considerarse como una obra meritoria, porque la fe es un regalo de Dios. Y Abraham creyó. Gálatas 3, 6 y 7 nos lo dice también.
Gálatas 3.
3, 6 y 7.
Así Abraham creyó a Dios y le fue contando por justicia. Sabed que por lo tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham.
Los que son de fe son hijos de Abraham, ¿sí? Los verdaderos hijos de Abraham son quienes tienen fe. ¿Fue justificado Abraham por las obras? Santiago parece afirmar lo contrario a lo que Pablo dice, y toda la Biblia claramente afirma. Romanos 4, del 1 al 8, aquí está más larguito el pasaje.
Romanos 4, del 1 al 8. ¿Qué? Pues, diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado.
Abraham pudo llevar a su hijo a ese monte Moriah, donde iba a sacrificarlo. Durante varios días hicieron ese trayecto porque él sabía que Dios era fiel para cumplir sus promesas. Y estaba la promesa de esa descendencia que vendría de su hijo, de Isaac. Su fe era una garantía de la confianza que él tenía en Dios. Y bueno, a veces con esto decimos, pues a lo mejor nos entra así como que la tentación de que ¿tendré yo suficiente fe para ser salva? ¿Es mi fe suficiente? Pero malentiende la enseñanza de que Jesucristo es quien nos salva, no nuestros pensamientos o lo que nosotros creemos de que tenemos o no tenemos, o nuestros sentimientos o nuestras acciones. Es Él el que nos salva, Jesús. Y al creer y confiar en Él, pues debemos aceptar este regalo de salvación y de fe que Él nos da. Gálatas 3:11. Hay muchos versículos que nos hablan de la salvación por fe, muchos. Gálatas 3:11.
Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá.
Por la fe vivirá. Es imposible hacernos justos ante Dios por nuestros propios esfuerzos. Aunque tengamos las mejores intenciones de no volver a pecar, lamentablemente volvemos a pecar. Pero es por medio de la fe en Dios, creyendo en la obra de Cristo para el perdón de nuestros pecados y viviendo cada día en su poder, que podemos ser justos ante Él y ser libres de la esclavitud del pecado. Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, versículo 8 y 9.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
Es así, clarísimo, ¿verdad? Nuestra fe y salvación son regalos de Dios. Y respondemos pues con gratitud, con alegría, con alabanza a Él. Dios desea que nuestra salvación nos motive a hacer buenas obras, a hacer actos de servicio. Y Santiago usa el mismo ejemplo de Abraham, como vimos. ¿Y cómo podemos explicar esto de la salvación por fe y no por obras, ¿no? Vamos a ver un pasaje de Pablo en Romanos 4:8.
Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado.
Romanos 4:2. Perdón. Estoy viendo más abajo.
Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios.
Sí, Abraham hubiera sido justo por lo que hacía, pues yo podría decir, ay, mira, yo todo lo que hago, pero no, no es así. Romanos 4, ahora del 9 al 11, por favor.
Romanos 4 del 9.
4 del 9 al 11.
Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión y en la incircuncisión, no en la circuncisión, sino la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia.
Aquí lo que Pablo está señalando es que ese ritual de la circuncisión no fue lo que causó que Abraham fuera aceptado por Dios, ya que había sido bendecido mucho tiempo antes de que se implementara esa ceremonia de la circuncisión. Abraham recibió el favor de Dios debido a su fe antes de ser circuncidado. Dios lo llamó cuando tenía 75 años de edad y la ceremonia de la circuncisión la practicó creo que a los 99 años. Porque en sentido racial, Abraham es padre de todos los judíos, o sea, los circuncidados. Y en sentido espiritual, es padre de los judíos creyentes y de los gentiles, o sea, de todos nosotros, los creyentes, ¿sí? Los incircuncisos. Romanos 11, 6. Vamos a ver varios ahí en Romanos. Romanos 11, 6.
Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra.
Aquí vemos que el esfuerzo, nuestro esfuerzo por hacer las buenas obras y la gracia, pues excluyen. No es, o piensas que nos eligió Dios porque ahí somos muy buenas o porque somos muy caritativas o somos... No, no. O que la conducta de ciertas personas, la mala conducta, le hace imposible que sea salva, tampoco. Porque si entendemos así, pues no hemos comprendido lo que es la gracia de Dios, ese regalo que es para todos, para los que hacen buenas obras y para los que no también, para que vengan a la fe en Cristo y esa fe transforme sus vidas. La justificación ante Dios, lo repito, solo puede ser por fe. Nos lo dice bien claro también en Romanos 5:1.
¿Yo? Justificados, pues es por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Justificados por la fe, tenemos paz. O sea, es decir, que ya hemos sido reconciliados con Dios. Ya no hay separación entre Él y nosotros por el pecado, porque ya nuestro pecado fue perdonado. Y también... Abraham fue llamado y su justificación consumada con Dios mucho antes de hacer las obras. Y lo vemos en Génesis 15, del 3 al 5. Génesis 15, del 3 al 5. Al 6, por favor.
¿Al 6? Génesis 15, del 3 al 6. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia.
Uh-huh. Abraham ya era grande, su esposa también, no habían tenido hijos. Y él pensaba que a lo mejor Eliezer, que era su siervo, porque era una costumbre que si no tenía hijos, bueno, el siervo era el que heredaba. Y él sería el heredero. Dios le prometió a Abraham una descendencia numerosa, como las estrellas del cielo y la arena del mar, cuando él pues ya había perdido toda la esperanza de tener un hijo. Pero ¿qué pasó? Dios le dijo y Abraham creyó y le fue contado por justicia. O sea, fue la fe, no las acciones de Abraham, lo que lo hizo justo ante Dios. Porque nunca se le podría haber concedido esto por obras, por lo que él hacía. Romanos 3:20. Romanos 3:20.
Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
Y el 24, Angie, por favor.
Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Uh-huh. O sea, la ley sí nos sirve porque nos muestra cuando fallamos. Y debido a la ley sabemos que hemos cometido pecado. Pero no es la que nos salva el cumplir la ley. Por esto, y ante el tema de Santiago, que él está hablando de esa justificación de Abraham ante los hombres y no ante Dios. Es la prueba misma de su salvación, la misma referencia a su disposición de sacrificar a su hijo Isaac, es evidencia de la fe que él ya tenía. Y vamos a ver este pasaje que está más larguito, de Génesis 22, del 1 al 22. Génesis 22, versículo 1 al 12. Creo que les dije 22 también, ¿verdad? Génesis 22, versículo 1 al 12.
Aconteció pues de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él le respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah. Ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó. Y fue al lugar de Dios y le dijo, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, padre mío, y él le respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y puso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar de la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo a voces donde le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único.
Abraham siempre le creyó a Dios, siempre fue obediente. Sabemos que Abraham, pues, Dios le dice que salga de donde él está viviendo, de Ur, y él no se pone a discutir si está lejos, si falta mucho, si cuánto tiempo va a tardar. No, se trasladó de Ur a Harán y finalmente a Canaán. Entonces ahí Dios establece un pacto con él y le dijo que sería fundador de una gran nación, Israel, la nación que saldría de Abraham. Debía ser el pueblo que seguiría a Dios. De la descendencia de Abraham va a venir Jesucristo. Y Abraham tenía que obedecer a Dios, dejar su hogar, viajar a esa tierra nueva, donde Dios le había prometido construir una gran nación a través de la descendencia que le daría. ¿Y Abraham qué hizo? Obedeció. Dios le promete a Abraham un hijo. Esto fue antes. Esto está en el capítulo 15 de Génesis. Cuando Abraham, como ya lo habíamos dicho, había perdido toda la esperanza de tener un hijo. Y el pacto de Abraham, de Dios con Abraham, era algo pues muy serio. Representaba una promesa increíble de parte de Dios y una gran responsabilidad para Abraham. Y fue una prueba muy fuerte la que Dios le puso a Abraham. Y fíjate cómo en el versículo 12, perdón, en el versículo 5, cómo dice que iban a subir al monte a ofrecer el sacrificio y a regresar. ¿Sí? Ahí está él sabiendo que iban a regresar. ¿Sí? Y su fe fue probada pues ante el mundo entero. Hebreos 11, 17 al 19. 17 al 19. Hebreos 11, 17 al 19.
Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndose dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir.
¿Cómo estuvo dispuesto a renunciar a su hijo cuando Dios se lo ordenó? Pero Dios no permitió que Abraham le quitara la vida a su hijo, porque le había dado, era esa orden para probar su fe. En lugar de quitarle a su hijo, ¿qué pasó? Pues le dio una gran nación por medio de Isaac. Demostró otra vez su fe por su disposición de devolver a Dios su hijo de la promesa. Abraham tenía confianza en que Dios a lo mejor resucitaría a su hijo, pero no le permitió Dios que lo sacrificara. Y no es que Abraham fuera perfecto, porque también vemos en otros pasajes que pues no hacía de todo lo correcto, como cuando llegan a Egipto y le dice a su esposa que diga que es su hermana para que no haga nada contra él, en Génesis 12, 13.
Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti.
Aquí pues no está hablando con toda la verdad, ¿verdad? O cuando Saraí le dijo que tuviera un hijo con su sierva Agar, y él pues dijo, ah, pues bueno, en el 16:4 de Génesis. Bueno, él no quería, pero la insistencia de Saraí.
Un poco la resistencia. 12:13.
Génesis 16:4.
16:4. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora.
Era una práctica común que si no, la mujer no podía tener hijos, diera a su sierva para que hubiera descendencia. Pero bueno, sabemos que de esto sobrevendrían unas consecuencias que las podemos ver hasta la fecha, ¿no? Entre esa lucha constante entre judíos y árabes. Pero Abraham sí tenía fe, y su fe se perfeccionó en estas obras. En cuando Dios le dijo que sacrificara a su hijo, al hijo de la promesa. Santiago 2:22.
Santiago. ¿No veis que la fe actúa juntamente con sus obras y que a la fe se le perfecciona por las obras?
La fe se perfeccionó por las obras, ¿sí? Y Santiago cita aquí el pasaje que usó Pablo en el 23, de ahí mismo, de Santiago 2:23, por favor.
Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios.
Amigo de Dios, sí. La fe de Abraham se vio en toda su extensión por medio de esas obras de obediencia. Por eso fue llamado amigo de Dios. ¿Y quiénes son los amigos de Dios? Aquí nos lo dice en Juan 15:14. Juan 15:14.
¿Juan qué?
15:14, Juan 15:14.
Vosotros sois amigos, si hacéis lo que yo os mando. Uh-huh.
Son mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, si me obedeces. Un verdadero cristiano obedece. Y un verdadero cristiano, pues sí es amigo de Dios, mostrando la obediencia a la voluntad del Padre, no a la tuya, sino a la de Dios. Aunque a veces la prueba sea fuerte. Y vemos entonces que el hombre no es justificado ante Dios por sus obras, es justificado ante los hombres. Santiago 2:24.
Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe.
Santiago 2:24.
Sí.
Ay, perdón, entonces me equivoqué la cita. Ahorita se las corrijo. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Sí. Vimos, el hombre es vindicado ante los hombres por sus obras, pero ante Dios es por fe. Y vamos a ver otro ejemplo. El segundo ejemplo es Rahab. Recordarán que la vimos en los estudios de los discipulados, de las mujeres extraordinarias. Una de ellas fue Rahab, la prostituta, ¿se acuerdan? Santiago 2:25 la menciona.
Asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino?
Uh-huh. cuando los israelitas iban a entrar a Jericó, a la tierra prometida para conquistarla, enviaron unos espías a la ciudad. Rahab vivía ahí, vivía sobre la muralla, y ella los escondió ahí, ¿sí? Y los ayudó a escapar. Esto está en el libro de Josué. Y de esta manera ella demostró la fe que tenía en los propósitos de Dios para Israel. Ella ya había oído de ese Dios poderoso, de ese Dios como los había sacado de Egipto. Y ella los ayuda. ¿Por qué? Por la fe que tuvo. Aunque ella vivía en una comunidad pues, que no era creyente, pero demostró la realidad de su fe y fue justificada ante Dios. Su fe salvadora al arriesgar a su vida, porque arriesgaba su vida y la de su familia, al proteger a esos mensajeros, ¿verdad? Esta mujer pues es totalmente opuesta a Abraham y el contraste es pues bien grande, ¿no? Es mujer, es gentil y es ramera. Muy lejos de parecerse a Abraham. Vamos a ver a Mateo 1, del 5 al 6. Que no lo busques, te lo leo. Nada más es la genealogía que dice, Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y vemos que ahí viene toda la descendencia que nos explica en Mateo. Y entre esos antepasados de Jesús, pues hay personajes muy importantes, ¿no? Por su espiritualidad, como Abraham, Isaac, Ruth, David, héroes de la fe. Y también hay otros de dudosa reputación, como Rahab, como Tamar. Pero vemos cómo Rahab tuvo esa fe que está nombrada incluso entre los héroes de la fe en Hebreos. ¿Sí? Hebreos 11, 30 y 31. 11, 30 y 31. Hebreos 11, 30 y 31. Blanquita.
Ay, perdón. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz.
Tenía dos cosas en contra, fíjate, era prostituta y no era judía, pero mostró que tenía fe en Dios al recibir a los espías y al confiar en que Dios la protegería a ella y a su familia cuando fuera tomada la ciudad.
¿Y si la protege?
Vamos a ver Josué 2, del 9 al 11. Josué 2, del 9 al 11. Y aquí la vida de Rahab pues, nos ilustra que el principio se aplica a todos por igual, ¿verdad? Justificada ante Dios por fe y ante los hombres por obras como producto de esa fe. Fíjate lo que dice Rahab. Si quieres, léelo tú.
Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo, delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habíais hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón, a Og, a los cuales habéis destruido.
El siguiente.
Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra.
Fíjate, todas las cosas viviendo en esa ciudad gentil, pero ella sabía que Jehová les había dado esa tierra. Había oído cómo los había hecho pasar por el Mar Rojo, cómo había hecho secar las aguas, ¿sí? Y dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces ella confiaba en Dios, ella creyó y le fue contada por justicia. Después probó dicha fe, pues con sus obras. Lo vemos en el versículo de Santiago 2:25.
Asimismo, también la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino.
Ella escondió a los espías y los ayudó a escapar. De esta manera demostró su fe en el propósito de Dios para Israel. Y aquí algunos podrían decir, ay, pero ella mintió, ¿verdad? Cuando llegaron a preguntar por si habían estado ahí los espías. Pero, pues, esto lo hizo porque vivía en una sociedad en la que era lo más normal el mentir, ¿sí? Para ella no era algo que fuera mal. Entonces, vemos cómo ella los había hecho subir al terrado de la casa y los había escondido entre los manojos de lino que había ahí en el terrado. Y a la hora que llegaron a preguntar por los espías, ella dijo, sí, pero ya se fueron por otro camino, ¿no? Y así los salvó. Pero, vamos a ver Josué 2, del 9 al 11, que bueno, fue lo que ya vimos, no lo vamos a releer, pero oyendo esto, como lo que ella les dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Sí? Dios había dirigido a los espías a la casa de Rahab porque sabía que ella tenía un corazón dispuesto hacia él. Y no permitió que su vida pasada le impidiera desempeñar un nuevo papel que Dios tenía para ella. Ella confesó ahí el reconocimiento de que Él es el creador soberano y sustentador de todo lo que existe. Y al mentir, pues solo estaba actuando conforme al modelo al que tenía en esa sociedad en la que ella vivía. ¿Sí? Ella no era judía, no sabía los principios morales de las leyes de Dios, pero finalmente probaría su fe al arriesgar su vida por Israel y su Dios. Y es lo que arriesgas, lo que prueba tu corazón. A veces no queremos arriesgar, a lo mejor, no sé, nuestro trabajo o nuestras amistades o tantas cosas para probar que realmente obedecemos a Dios. Lucas 9:23. Lucas 9:23.
Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sí, sígame.
Tomar su cruz es seguir a Jesús hasta donde sea, hasta la muerte si es necesario. Si estar dispuesto a morir a ti mismo, a tus deseos egoístas, a tus pretensiones, a tantas cosas que tenemos que sabemos que no le agradan a Dios. Morir a esas cosas y vivir para Dios. Y el tercer ejemplo que vamos a ver es el de un cadáver. Santiago 2:26, que dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿sí? Un muerto, pues no tiene espíritu, ¿verdad? No se puede mover, huele mal, hasta pudriéndose y contaminaría todo a su alrededor, si no lo entierran rápido. Así, la fe nuestra, lejos de influenciar a otros para bien, lo haría para mal. Y mejor aislarla, ¿verdad? Porque si no, todo contaminaríamos. Entonces, un cristiano, pues, pasa la prueba de la fe en Dios por sus obras, que lo identifican plenamente como cristiano. Hebreos 9:14, que es el último versículo que veremos hoy.
Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo.
Las reglas y los ritos que hagamos exteriormente no pueden limpiar el corazón de nadie. Solo mediante la sangre de Jesús se limpia nuestro corazón, nuestras conciencias. Somos entonces libres de pecado, ¿sí? Si tú llevas sobre ti una carga de culpa, de faltas que ya no puedes y sientes que no eres lo suficiente bueno para Dios, piensa en lo que la muerte de Cristo ya hizo por ti, en lo que realmente significa para ti. Y lleva a Cristo esas cargas que tienes, esas culpas, confiésalas a Cristo y pídele perdón. El sacrificio de Cristo, que ya hizo por nosotros, transforma nuestra mente, nuestro corazón, y nos va limpiando interiormente. Y esa limpieza, pues, va haciendo que nos comportemos de manera diferente a lo que éramos antes. Pues este es el estudio de la fe que de veras es viva y que lo demuestra con sus obras. Entonces, amado Padre, pues a ti te damos toda honra y toda alabanza, Señor, y gracias por mostrarnos que es la fe la que nos hace salvos y que es esa fe la que nos lleva a hacer buenas obras. Queremos tener una fe viva, una fe activa que se demuestre por la obediencia a tu palabra, Señor. Por la obediencia y vaya cambiando nuestra conducta y procurando hacer buenas obras en base a esa fe. Porque no basta que hagamos cosas buenas, sino es la fe en Cristo la que nos lleva a realizarlas. Que tengamos una fe auténtica, como la que han tenido estos personajes en tu palabra, Señor, como la fe de Abraham, de Noé, de José, de Moisés, de tantos personajes, Señor, que nos muestran que han obedecido completamente a tu palabra. Padre, si a veces tenemos que pedirte que, pues, nuestra fe no flaquee y pedirte, como lo hicieron tus discípulos, que aumentes en nosotros cada día esa fe, Señor. Sabemos también que tenemos que ser, pues, diligentes en ir a tu palabra diariamente para así alimentarnos de tu palabra y tenerla presente en todo momento, cuando se presenten las diferentes situaciones en nuestra vida. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.